Aquí estamos, seguimos en la legislatura de Negrina. Escuchamos el fondo continuo de una escuela que están recorriendo aquí la legislatura, mientras se desarrolla la sesión en la que se tratará el presupuesto, entre otros temas. Te cuento, Claudia, que ya han pasado algunos proyectos importantes. Va muy rápido la sesión con el tratamiento de proyectos en este momento, de segunda vuelta. Te cuento que se aprobaron, entre otros, algunos proyectos que ya hemos hablado, como por ejemplo el de salud mental. ¿Te acordás que lo hablamos con Leandro Orejano en su momento? Y también con la defensora del pueblo, Adriana Santagati, que va a ser la responsable, o ese órgano va a ser el responsable, ser el órgano de revisión. Ese organismo de control va a ser el órgano de revisión en el marco de la nueva ley de salud mental que se ha aprobado en segunda vuelta recién en la legislatura. Y otro proyecto que se aprobó es en la licencia... bueno, modificaciones en las licencias familiares por maternidad, paternidad, todas estas cuestiones. Proyectos que trató, que impulsó ambos, el legislador Jorge Vallaza del Frente para la Victoria, que está aquí, y a quien vamos a aprovechar a preguntarle por este tema, estos dos temas, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo político también. Buen día, ¿cómo le va, Jorge?
Buen día para vos, para Claudio y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Sobre estos proyectos que ya se aprobaron en segunda vuelta, salud mental finalmente quedó aprobado y el tema de la licencia.
Sí, una alegría porque el de salud mental nuestra provincia fue pionera y hemos armonizado lo mejor de lo que tenía la ley provincial, que ya tiene cerca de 30 años, 27 exactamente, con la ley nacional que se aprobó en el 2010, así que lo mejor de cada ley se ha hecho en una nueva ley que amplía derechos, que devuelve, digamos, un montón la dignidad a la persona con padecimiento mental y que realmente es una muy buena noticia para los rionegrinos que se haya aprobado esta ley. Y el de licencias familiares, bueno, que fundamentalmente se refiere a la licencia por maternidad pueda ser una licencia familiar en el sentido que pueda compartirse con el padre o con algún otro miembro conviviente, así como que pueda extenderse a matrimonios igualitarios y se extienda también el periodo de lactancia. Así que es una ley de ampliación de derechos que también creemos que es muy positiva para todos los trabajadores de la provincia de Río Negro y esperemos esa tendencia se extienda con los trabajadores del sector privado.
¿Qué pasó con la ley de tierra, Jorge? ¿Se había introducido en un momento en el temario y después se retiró?
Bueno, nosotros recibimos información de comunidades y de grupos de pueblos originarios que habían tenido reuniones y habían recibido un proyecto del Ministerio de Gobierno. Despidieron públicamente tanto la Universidad del Comahue, grupo de la Universidad del Comahue de científicos, como grupo de investigadores de la Universidad de Río Negro. Y creemos que al final no entró en el temario de esa ley, pero le solicitamos al gobierno, al ejecutivo rionegrino, que es un tema muy importante, que merece un amplio debate, que no debe ser, digamos, introducido, digamos, a último momento de la legislatura. Y el rionegrino necesita una nueva ley de tierra, eso implica un reordenamiento territorial, implica la participación de los municipios, la participación de los pueblos originarios, de los pobladores rurales, de los productores, de las cooperativas, es decir, de un montón de sectores que tienen que ver con esta temática, las universidades también, que han hecho convenios concretamente con esta legislatura para aportar toda su sabiduría y sus conocimientos, experiencia en este tema. Entonces pedimos que sea una ley modelo en el sentido de la participación en el debate, que no sea un proyecto que venga del Ejecutivo y se vote, digamos, sin debate, sino que queremos que se abra el debate. Por eso en ese sentido, las universidades expresaron su preocupación, las comunidades de pueblos originarios dijeron hay un proyecto ya en danza, el proyecto nunca apareció, pero sabemos que existió porque nos lo mandaron y le pedimos que cuando haya que tratar esta ley, previamente se haga realmente un debate amplio y participativo porque es un tema que importantísimo para nuestra provincia, importantísimo para un momento que la gente, sobre todo en las zonas rurales, está sufriendo diferentes problemas. Hace poquito se eliminó el monotributo rural, el monotributo agropecuario, digamos, hay un proceso que sabemos de extranjerización de la tierra en diferentes sectores de la Patagonia, digamos, es un tema que toca temas conflictivos, que toca temas muy, muy importantes para lo que es nuestra soberanía territorial y para lo que es nuestra identidad como provincia. Creemos que se merece el más amplio debate posible antes que se trate esa ley.
La cuestión política, hoy se trata de la derogación de las PASO y comienzan a diseñarse las estrategias electorales de cara al 2019. ¿Qué opinión tiene con este proyecto puntual de derogación de las PASO y también con la iniciativa, la intención del gobernador de ir por un nuevo periodo?
Creo que lo de las PASO es un retroceso, derogarlas, digamos. Es un avance haber tenido las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Los que hemos militado en política durante muchos años sabemos lo problemático, lo parcial y las limitaciones que hay con las internas partidarias, y lo sano que es que todos los ciudadanos del país el mismo día, como hacen otros países que tienen muchos años de democracia, elijan a sus candidatos. En Río Negro nunca se llegó a implementar la ley porque la vez pasada se suspendió y ahora se derogan. No creemos que es un retroceso, creemos que las PASO es una metodología que le inyecta transparencia a la elección de los candidatos y, bueno, necesita justamente hacerse varias veces para que se vaya perfeccionando el sistema, que seguramente es perfeccionable, pero derogarle es volver para atrás.
¿La reelección?
Yo creo que ahí, bueno, es un tema para debatirlo, ¿no? Porque creo que es absolutamente clara la Constitución y lo que se está tratando de hacer es una especie de posverdad, digamos, de que la gente se ponga a debatir si es el primer mandato o no es el primer mandato del gobernador. Y eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que no puede ser elegido dos veces seguida ni gobernador ni vice. Ya fue elegido vice y ahora fue elegido gobernador, por lo cual no creo que se pueda, digamos, bastardear tan vilmente la Constitución en el sentido de decir una cosa por otra. Leamos la Constitución, tratemos que la gente conozca lo que dice el texto y no instalemos discusiones que son falsas. No es la discusión si es el primer mandato o no, porque eso no dice la Constitución. La Constitución no habla de primer mandato, segundo mandato, sino que habla para gobernador, sino que habla de los dos cargos, de vicegobernador y de gobernador. Y dice que no pueden ser recíprocamente ninguno de los dos cargos elegidos más de una vez, digamos, consecutiva, y tiene que haber un periodo de intervalo, digamos. Es clarísimo, no hay dobles interpretaciones. Me parece que es una estrategia que hay que preguntar al gobernador por qué la lanza, digamos, a los medios, pero que esté instalando una cuestión que no es cierta, que es el tema, que el debate si es su primer mandato o no. Es su primer mandato como gobernador y su segundo en la fórmula, que es lo que dice la Constitución. Por lo cual, si es su segundo en la fórmula, no hay posibilidad de RR, porque no tenemos RR en esta provincia, y esto está clarísimo, y de ahí no nos podemos apartar, no hay dobles interpretaciones. Ahora, si te quiere instalar una gente para que una cosa que no es cierta, para que la gente discuta una cosa que es no es cierta, bueno, estamos en el terreno de que la filosofía hoy llama la posverdad, ¿no?
Claudia, el legislador Jorge Ballaza, del Frente para la Victoria, te
está hablando. Jorge, buen día. Claudia Beltramino lo saluda.
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Estaba pensando, a propósito de lo que decía de la posverdad, mientras hablaba de esto, es que en realidad, independientemente de lo que pensemos usted y yo, e independientemente de que yo coincido que me preocupa lo que pasa con la Constitución porque después no va a haber forma de que armemos acuerdos entre los ciudadanos, la verdad es que lanzan esto al ruedo porque es posible lanzarlo. Esto es lo que me llama la atención. ¿Cómo, qué pasa con los ciudadanos frente a estas cosas?
Yo creo que una responsabilidad que tenemos los dirigentes y los gobernantes es que se conozca, se explique, se tome conciencia, se genere un espacio de aprendizaje y de debate sobre las leyes y la Constitución y el valor que tienen eso. Y no se puede decir en forma muy ligera, bueno, que lo decía la gente, porque entonces, bueno, que hagamos una asamblea de todos los rionegrinos diariamente para decidir todos los temas que la gente está en desacuerdo y, sin embargo, lo marca la ley de otra manera. Me parece que la Constitución justamente es una de las leyes fundacionales de la democracia y hay que respetarla, si no, ¿para qué se hacen las constituciones, digamos?
Coincido plenamente con usted.
Y me parece que no ayuda, digamos, y que atenta contra lo que es la formación y la participación ciudadana, establecer cuestiones que no son ciertas y que confunden a la gente.
Coincido plenamente. Ahora, lo que me preocupa es esto, me da la sensación de que, no importa, independientemente de dónde esté cada uno y de la labor que uno desempeña en la sociedad, en algo hemos fallado para que la Constitución aparezca con tanta vulnerabilidad como para que estemos hablando hoy de la política de los hechos consumados. Es decir, bueno, si lo único que legitima la Constitución es el voto de... La verdad que algo pasó, algo hicimos mal, ¿o no?
Bueno, eso es una pregunta que habría que hacer al gobernador, porque el mismo gobernador, cuando le preguntan esto hace dos o tres años, contesta, digamos, hay una entrevista que yo le he escuchado hace estos días, contesta que no hay ninguna posibilidad que me postule de nuevo porque la Constitución lo impide, y corta la conversación ahí. habría que preguntarle por qué ahora se desdice, y esa respuesta que en su momento era certera y que respondía a lo que la Constitución decía y era correcta, ahora la transforma en un hecho de posverdad, generando una cuestión que no es cierta y que es mentira y que confunde a la gente. Es una pregunta que habría que hacerle al gobernador.
No, pero independientemente de, porque también es cierto y lo que usted está afirmando, el gobernador contestó hace unos días esto, o hace un tiempo decía una cosa, ahora dice otra, evolucionó su pensamiento y señala otra cosa. Pero lo que yo digo es, lo grave no es solamente lo que dice el gobernador. Lo grave es que exista un escenario donde se puedan hablar estas cosas, donde se pueda hablar de la fragilidad de la Constitución.
Sí, yo creo que tiene que ver con un montón de cosas. Nosotros hoy estamos discutiendo el presupuesto acá en la legislatura en estos momentos y bueno, yo analicé todo el presupuesto, lo vengo analizando hace años y los niveles de su ejecución son muy fuertes. Entonces la pregunta que puede explicar en algo es que muchas veces desde la misma función política favorecemos que la gente descrea de la política, porque si tenemos una constitución, si tenemos un presupuesto, si tenemos una cantidad de plata para hacer determinadas cosas y después la mitad de las cosas no se hacen, o en algunos casos hay programas que están con cero ejecución, la gente descree que la política sea una herramienta para transformar para la realidad. Y si esto pasa con el ejercicio cotidiano del gobierno, bueno, mucho más pasa con leyes que por ahí están más lejanas de la necesidad de la gente, la necesidad concreta de cada día, como es el régimen electoral que establece la Constitución. Me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar, digamos, la democracia, cumpliendo con lo que le prometemos a la gente, respetando lo que dicen las leyes, tratando que las leyes se implementen. Nosotros en Río Negro tenemos un montón de leyes que las aprobamos, las aplaudimos, quedan los sectores satisfechos porque se salen esas leyes y después no se implementan, se implementan muy parcialmente. Me parece que bueno, hay una especie de descreimiento, de desesperanza a veces con la gente de que la democracia pueda ser una herramienta para la transformación. Yo sigo creyendo que tiene que ser una herramienta para la transformación y para eso lo mejor que hay que hacer es tratar de hacer la cosa mejor posible de los que tenemos alguna responsabilidad política.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes y saludos para vos y para toda la vida.
Gracias, muy amable. Pedro.
Sí, gracias a Jorge. La palabra del legislador Jorge Vallaza, de Frente para la Victoria, que nos daba su opinión sobre estos distintos temas y nos contaba sobre la aprobación, la sanción ya de algunos de los proyectos de ley que él había impulsado.